Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. En el judici pel procés, el Tribunal Suprem s'ha reprès la sessió aquesta tarda amb la declaració de Francisco Juan Fuentes, exdirector de repartiment d'Unipost Catalunya i Balears, que a preguntes de Madrigal ha explicat que per què es va retenir l'encàrrec. Va ser perquè no hi havia el varà d'entrega, però igualment el seu cap, segons ha dit, igualment li va dir que no es fes enviament fins que ell ho autoritzés. És el que està donant de si la tarda en la sessió de la cinquena setmana ja en el judici per l'1 d'octubre, en què han declarat aquest matí l'excomissari Manuel Castellví i després el també excomissari dels Mossos, Emili Quevedo, que ha dit que el cos va demanar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Joaquim Forn que desconvoquessin el referèndum, però sense èxit. Destaquem que avui es compleixen 15 anys dels atemptats de Madrid, els de l'11M, on van morir 192 persones i van quedar ferides més de 1.700. S'ha sabut, a partir d'una entrevista que s'ha publicat avui, que el cap dels TEDx, l'11M, ha dit que el govern de José María Aznar li va demanar assumir una mentida. Afirma que a la tarda del mateix dia, aquell 11 de març de 2004, ja havien descartat l'autoria d'ETA. Us expliquem que Jordi Dalmau Sayol, de Granollers, és una de les 157 víctimes mortals de l'accident d'avió que hi va haver ahir a prop d'Addis Abeba, a Etiòpia. Es va produir també una altra víctima espanyola, de qui encara no se sap la identitat. I recordem que l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, pronuncia una conferència quaresmal a l'església parroquial de Sant Francesc d'Assís de Tarragona sota el títol Misericòrdia i Perdó.
Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Clínica Dental Galindo, travessera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad, con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com, al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139, 93-252-9139. Clínica Dental Galindo, sonríe y enamora.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. És dilluns, són les 5 i 4 minuts. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Un dia més ens tornem a trobar a Ràdio Estel amb el programa que cada dilluns reunim a metges especialistes en urologia, nefrologia i andrologia, un programa de divulgació científica dedicat a la població. 60 minuts fets en directe amb l'experiència del personal mèdic especialitzat de la Fundació Puigverd. No s'ho perdin. Salutacions de l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius. La nefrologia és l'especialitat que tracta les malalties del ronyó, tant a l'home com a la dona, així com la prevenció i tractament dels diferents problemes que poden afectar amb aquests òrgans. Un dels aspectes que s'ha desenvolupat més en aquests darrers anys és el diagnòstic precoç. Es pot prevenir o anticipar la detecció de les diferents malalties que poden anar apareixent amb el pas dels anys, com la hipertensió. Per aquest motiu, una detecció obtinguda a temps és la millor garantia per una bona qualitat de vida. Avui en parlarem a fons. Avui parlarem de la hipertensió i el ronyó. Com afecta el ronyó la hipertensió? Quin tractament té? És una malaltia greu? És greu ser hipertens? Com la podem prevenir? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya la doctora Patricia Fernández Llama, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Bien, hablamos de la hipertensión. Todos sabemos que quiere decir hipertensión, bueno, estar alta de presión, pero exactamente visto por una doctora, ¿qué es la hipertensión?
Pues la hipertensión arterial nos referimos cuando la presión de la sangre dentro de nuestras arterias va a unos niveles que sabemos que a largo plazo nos pueden producir daños en diferentes órganos. Está bien establecido estos niveles de hipertensión. Generalmente, cuando la presión arterial en la consulta está por encima de 140-90, pues es cuando decimos que un paciente es hipertenso.
¿La prevalencia de la hipertensión en la población cuál es?
Pues podemos decir que la hipertensión es la enfermedad crónica más prevalente. La presión va subiendo a medida que vamos cumpliendo años. Los niños tienen presiones arteriales más bien bajitas. En los adolescentes va subiendo un poco. Y así va subiendo y aproximadamente cuando llegamos a los 50 años ya empieza a aparecer. Y probablemente entre los 50-60 años, pues casi un 50% de la población es hipertensa. Y con 80 años, pues podríamos decir que casi el 80%. O sea que es una enfermedad muy prevalente.
¿Qué factores son los que influyen sobre la presión arterial? ¿Por qué sube la presión?
La presión arterial puede subir por diferentes razones. En general, podemos decir que hay un porcentaje muy alto de pacientes que hablamos de que tienen una hipertensión primaria o esencial o también idiopática y no sabemos bien de dónde viene. Pero en estos pacientes suelen haber pues factores del tipo de factores genéticos. Hay muchos genes que están implicados en la regulación de la presión arterial y la alteración en estos genes pues puede condicionar ese aumento. Esto quiere decir que no es infrecuente que un paciente hipertenso, cuando le haces la historia clínica y le preguntas si sus padres tienen la tensión alta o en su familia, sus tíos, primos, hay una agregación familiar importante en la hipertensión. Aparte de los factores genéticos, hay otros factores ambientales. Un punto importante en el tema de la hipertensión pues es la obesidad. El aumento de peso condiciona un aumento de la presión arterial y esto es un factor importante a tener en cuenta a la hora del tratamiento, porque igual que el aumento de peso aumenta la presión arterial, la disminución de peso también lo disminuye.
Claro.
Junto con los factores genéticos, el peso, otro factor importante es la sal. Esto es un dicho muy popular, ¿no? Al primero que cuando a uno le diagnostican de hipertensión, siempre le dicen, usted tiene que comer con poca sal. Y es verdad, especialmente, sobre todo, la sal puede hacer subir la presión en las personas mayores, en los ancianos, en las personas que tienen diabetes y en las personas que tienen alguna enfermedad de riñón. En general, en personas más jóvenes o que no tienen estas características, pues probablemente no somos tan estrictos a la hora de indicar una disminución de la sal. Otros factores que pueden hacer subir la presión arterial, pues es la ingesta de alcohol. Como todo, en condiciones moderadas es saludable, pero cuando se consume de forma importante, pues también puede hacer, es un factor que puede condicionar un aumento de la tensión arterial, como puede ser también, por ejemplo, el café. También personalidades a lo mejor ansiosas, nerviosas, eso es un factor que también lo puede condicionar.
Estos serían los factores que influyen sobre la presión arterial. ¿Qué lo causa? Aparte de esto, ¿hay algo más que cause...?
Pues, entonces ahora hablaríamos, por ejemplo, de las hipertensiones secundarias. La primera parte que estaba hablando de los factores que pueden relacionarse con la hipertensión es esta hipertensión esencial o primaria, pero hay una serie de enfermedades que pueden condicionar un aumento de la presión arterial. Entonces, aquí el factor más importante probablemente es el riñón. Cuando el riñón enferma, hace subir la presión. Y otro aspecto a tener en cuenta es que la tensión alta también puede hacer daño al riñón. Esa es la razón por la cual los especialistas de riñón, los nefrólogos, pues también somos expertos en hipertensión, porque la mayor parte de nuestros pacientes son hipertensos. Aparte de algún problema en el riñón que puede condicionar este aumento de la tensión, también hay problemas hormonales, como alteraciones en el tiroides, en la paratiroides, o alguna hormona de la glándula suprarrenal puede estar alterada y condicionar un aumento de la presión. También hay una entidad que cada vez es más frecuente y relacionada con la obesidad, que es la apnea del sueño. El síndrome de la apnea hipoapnea del sueño es un factor que también puede condicionar un aumento de la presión arterial. Hay algunos fármacos que también pueden facilitar que la presión suba. Aquí especial mención hay que hacer a los antiinflamatorios no esteroideos, los famosos Voltaren, ibuprofeno, Enantium. Estos fármacos pueden hacer subir la presión arterial.
¿Nos puede destacar el carácter asintomático y crónico de la hipertensión?
Pues este es un problema porque la hipertensión la mayor parte de las veces no da síntomas y es como si fuera pues un poquito un asesino silencioso, porque poco a poco nos está haciendo daño en el interior de las arterias, produce arteriosclerosis, las arterias se van endureciendo, la luz por donde pasa la sangre con el oxígeno y los nutrientes se va estrechando y eso condiciona que los órganos les llegue menos sangre y entonces se puedan sufrir daños. Pero este daño se va haciendo muy poco a poco con el tiempo y puede ser que no dé ningún síntoma. Entonces, es bueno el que las personas periódicamente se vayan tomando la tensión arterial. Esto lo hacen en todos los programas de prevención de la salud. El paciente cuando va al médico por cualquier otro motivo, muchas veces el médico o la propia enfermera le toma la tensión, o en las revisiones de empresa siempre se hace una toma de la presión arterial, porque es importante hacer una detección precoz, porque cuando el paciente empieza a tener ya síntomas, probablemente ya lleve muchos años de evolución del proceso o ya ha llegado a lesionar algún órgano y por eso tenemos síntomas.
¿Cómo se diagnostica la hipertensión? ¿Cómo se le dice un paciente, usted es hipertenso?
Pues el diagnóstico, como he dicho al principio, el diagnóstico lo establecemos por los niveles de presión arterial. La toma de la presión arterial en la consulta es una manera de diagnosticarlo. Cuando la presión está por encima de 140-90, hacemos el diagnóstico de hipertensión. Y cuando me gustaría remarcar es el hecho de que cuando un paciente va a la consulta, muchas veces el hecho de estar en la consulta o que te tomen la presión arterial puede condicionar un cierto estrés. Entonces ya tenemos establecido esta reacción de alerta o fenómeno de bata blanca que nos puede hacer subir la presión arterial. Claro. Y cuando el paciente, pues a lo mejor se toma la presión fuera del ámbito médico, se lo toma en la farmacia o se toma la presión arterial en su casa, pues la presión ya no es tan elevada. Entonces, por eso es importante la toma de la presión en la consulta, pero también fuera de la consulta. Es lo que denominamos el AMPA o la automedición de la presión arterial.
La presión arterial es muy varía. ¿Se puede en un día tener diferentes presiones arteriales, diferentes medidas?
Pues esto de la variabilidad de la presión arterial, como la presión arterial está sujeta a muchas influencias, tanto externas como internas, pues sí, la presión arterial va variando a lo largo del día y de la noche. Por ejemplo, se sabe que la presión arterial tiene un ritmo circadiano. La presión arterial, nada más despertarte por la mañana es cuando tienes los niveles más elevados y A lo largo del día puede sufrir fluctuaciones y por la noche, si el paciente está realmente descansando, la presión arterial tiene que bajar. Aproximadamente se dice que entre un 10 y un 20% tiene que bajar la presión entre el día y la noche. Y seguramente ahora me preguntará, y bueno, ¿y por la noche cómo me tomo la tensión arterial?
Claro, por...
Bueno, pues ahí para eso disponemos de aparatos, que son aparatos que miden la presión de forma automática. Al paciente se le coloca un manguito que va unido a un pequeño dispositivo que tú lo programas para que periódicamente se vaya hinchando el manguito para hacer lecturas de presión periódicas a lo largo del día y de la noche.
¿Eso lo lleva el paciente puesto, la persona?
Sí, hay muchos pacientes que lo llaman... Nosotros lo denominamos el MAPA, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, o hay pacientes que lo llaman el holter de presión, para diferenciarlo del holter del ritmo. Y este probablemente es una de las maneras más adecuadas para hacer un diagnóstico preciso de la hipertensión, porque a lo largo de las 24 horas podemos llegar a hacer 60 o 70 medidas de presión. Y entonces, aunque la presión varíe a lo largo del día y de la noche, cuantas más medidas tengamos, más nos acercamos a la exactitud o al valor que el paciente suele tener. Y eso pues es muy útil tanto para hacer diagnósticos, pero también lo utilizamos mucho para asegurar que el control de la presión es adecuado y es adecuado las 24 horas. Porque hay enfermedades que a lo mejor tienen una tendencia importante a que la presión suba por la noche. Y es malo que la presión esté elevada por el día, pero se sabe que la presión elevada por la noche puede dañar más los órganos.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Doncs nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Estem parlant amb la doctora Patrícia Fernández Llama, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació. I també obrirem les línies telefòniques per si hi ha algun oient que vulgui fer alguna pregunta sobre la hipertensió, com afecta el ronyó. Ara és el moment de fer-ho i poden marcar el 93-409-2771 o 93-409-2772. Doctora, la hipertensió arterial com a factor de riesgo vascular y la recuperación de la hipertensión en el organismo, ¿cómo es?
Pues como ya he dicho al inicio, a lo largo de la charla, ¿sí? La presión arterial elevada dentro de las arterias, pues las va dañando por dentro. Y claro, estas arterias que van a nutrir diferentes órganos, pues estos órganos van a sufrir del daño que tienen estas arterias. En la práctica clínica, habitualmente, hay unos órganos que con más frecuencia se dañan de esta hipertensión, que es lo que denominamos órganos diana de la hipertensión. Y estos órganos que con más frecuencia se pueden dañar cuando la tensión arterial está elevada, pues es el corazón, el propio riñón. El riñón es un órgano que cuando se enferma produce hipertensión, y una hipertensión mal controlada hace que el riñón también empeore. Aparte del corazón y el riñón, se pueden dañar las grandes arterias del abdomen o del cuello, facilitando, por tanto, daño a nivel del sistema nervioso central. Y las arterias de las piernas, cuando se dañan, pues tenemos la enfermedad que llamamos de los escaparates, cuando un paciente va caminando y de repente se tiene que parar porque le duelen las piernas, es porque Al caminar, el músculo necesita más oxígeno. Si las arterias están dañadas y no pueden aportar ese oxígeno necesario, pues el músculo se resiente y el paciente tiene dolor. Entonces se para, el dolor desaparece y el paciente vuelve a caminar. También se pueden dañar las arterias de los ojos, de la retina. Ahí es donde directamente podemos ver las arterias y generalmente estas arterias se dañan sobre todo cuando los niveles de presión son muy elevados. Y si profundizamos un poquito en el tipo de daño que nos va produciendo la hipertensión en estos órganos, por ejemplo en el corazón, seguro que han oído ustedes hablar de la hipertrofia del ventrículo, es decir, el corazón cuando tiene que bombear sobre una presión arterial más elevada, el músculo del corazón, sobre todo la bomba del corazón principal, que es el ventrículo izquierdo, va aumentando de tamaño. Aumenta de tamaño el ventrículo izquierdo, el ventrículo se llena peor de sangre, retrogradamente pues la aurícula también aumenta de tamaño Y esto puede condicionar a la larga que el paciente tenga más predisposición a hacer una insuficiencia cardíaca o hacer algún tipo de arritmia. La más frecuente es la fibrilación auricular. Probablemente la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes de la cardiopatía hipertensiva, es decir, de la insuficiencia cardíaca que condiciona la hipertensión. En relación al riñón, lo que produce en el riñón la hipertensión es una enfermedad que denominamos nefroangiosclerosis. Los pequeños vasos del riñón se dañan por esta hipertensión. Entonces, a la larga, cuando el riñón se va dañando, va perdiendo su función y hablamos de insuficiencia renal. El riñón no es capaz de eliminar las sustancias de desecho ni eliminar adecuadamente el agua. A nivel del sistema nervioso central, ya hemos comentado los problemas de las grandes arterias del cuello que se dañan por la hipertensión y pueden condicionar pues accidentes cerebrovasculares. Podemos tener una falta de llegada de oxígeno al cerebro y producir un infarto cerebral, o puede producirse una embolia. Otro aspecto muy importante y que cada vez está más establecido es la predisposición de la hipertensión al desarrollo de lo que llamamos demencia vascular. A largo plazo, esto puede favorecer una disminución en la capacidad cognitiva de los pacientes.
¿Qué estudios se deben realizar una vez la persona ya es diagnosticada de hipertenso?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es asegurar que realmente la persona tiene esta hipertensión por el hecho que les he comentado de la reacción de alerta o la bata blanca y por el hecho que hemos hablado de que la presión arterial también es variable y puede tener fluctuaciones. Conviene hacer diferentes medidas de presión arterial para confirmar el diagnóstico. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico de hipertensión, pues iremos a buscar cuál es la causa de esa hipertensión. Es decir, ¿es una hipertensión secundaria a algún problema en algún otro órgano o es una hipertensión que llamamos esencial o primaria? Entonces, para ello, pues se hace un mínimo screening, es un análisis de sangre, donde se tiene que ver, por ejemplo, cómo está el riñón, si el riñón está bien, si en la orina no perdemos proteínas o no perdemos ningún elemento forme. Hay que ver cómo están ciertos iones en la sangre, cómo está el calcio, cómo está el potasio, porque hay algunas alteraciones hormonales que, como he dicho, pueden condicionar la hipertensión y en este screening, pues pequeñas alteraciones ya nos pueden hacer sospechar que el paciente tiene esta hipertensión. Aparte de este análisis de sangre y de orina, pues también conviene hacer, por ejemplo, un electrocardiograma. En algunas circunstancias, pues tendremos que valorar si hay que hacer alguna ecografía especial del riñón, ya un poco en función de la historia clínica que tenga el paciente, de cómo sea la exploración y de cómo controlamos su tensión con los medicamentos.
Al oírla hablar, estoy pensando, me viene a la cabeza que quizá entonces, hoy en día podríamos decir que una persona es hipertensa porque quiere. Me refiero a que supongo que hay buenos fármacos, ¿no? Si uno se controla con los fármacos y se controla, podría... Bueno, a lo mejor es un poco salvaje porque uno quiere, pero que...
No, en general, la hipertensión es una enfermedad que, gracias a Dios, disponemos de muchos fármacos, de muchas familias de fármacos que nos permiten controlar adecuadamente la presión arterial. Es raro que un paciente no se controle. Lo que sí que es importante es darle el medicamento o la asociación de medicamentos que son adecuados para ese paciente. Porque si hablamos de fármacos, pues disponemos casi de 5 o 6 familias de fármacos que actúan de forma diferente para controlar la hipertensión. De manera que si un paciente es hipertenso y con un fármaco no se controla y hay que asociar un segundo o un tercero, evidentemente lo que utilizaremos es un fármaco que potencie la acción del primero. No utilizaremos fármacos de la misma familia que actúan en la misma línea. Probablemente eso no será efectivo para controlar la hipertensión.
Todos los fármacos tienen efectos secundarios, el de la presión también, ¿no?
Algunos sí, lo que pasa es que también la medicina avanza y la farmacología también avanza mucho y, como le digo, disponemos de muchos fármacos. Y hoy en día podemos asociar diferentes fármacos, utilizamos los fármacos quizá una dosis un poquito más baja y eso nos ayuda a controlar mejor los efectos secundarios. Y en general, si sabemos de antemano qué tipo de efectos secundarios puede tener, pues dependiendo del paciente, utilizaremos un fármaco o un otro.
¿Qué recomendaciones terapéuticas existen?
Bueno, pues como hemos hablado al principio de aquellos factores que se asocian con el aumento de la tensión arterial, como hemos dicho que puede ser la ingesta de sal, la obesidad, pues junto con el tratamiento farmacológico, pues recomendaremos al paciente una serie de medidas que las llamamos medidas no farmacológicas o medidas de estilo de vida. Estas son, pues, si el paciente está con sobrepeso o con una obesidad, pues bajar de peso. Está bastante bien establecido que por cada 10 kilogramos, si un paciente consigue bajar 10 kilogramos de peso, eso puede llegar a disminuir la tensión 10 milímetros de mercurio, lo que es una cantidad muy importante. Sí. El peso, después hemos hablado de la sal. En general, aconsejamos la disminución de la ingesta de sal, como he dicho anteriormente, especialmente en poblaciones más ancianas o en personas que tienen la diabetes o personas que evidentemente que tienen insuficiencia renal. En estos tres tipos de pacientes, la sal sí que les hace subir la presión arterial. Otro aspecto importante es el ejercicio. El ejercicio aeróbico regular también ayuda a bajar la presión. Otro aspecto que recomendamos en cuanto al tratamiento es dejar el hábito del tabaco. Más que porque el tabaco en sí vaya a disminuir la presión, es por el daño del tabaco como factor de riesgo cardiovascular. En los pacientes, nosotros en la consulta, en los pacientes, aparte de controlar la hipertensión, tenemos que controlar también otros factores que tenga el paciente que puedan dañar los vasos. Son lo que llamamos factores de riesgo cardiovascular, o sea, además de la hipertensión, si el paciente tiene una alteración en el colesterol, pues eso también lo controlaremos, porque es una manera de evitar que el vaso se dañe, porque a la larga, o sea, nosotros el objetivo nuestro es disminuir el riesgo cardiovascular, es decir, que el paciente a largo plazo tenga menos posibilidades de hacer un infarto, una embolia, una insuficiencia renal. Y me queda como último factor no farmacológico para el control de la tensión es el alcohol. Ya he comentado que el alcohol a dosis altas puede hacer subir la presión, pues un consumo moderado sería también otra recomendación. O sea que son las cinco, ¿no? El ejercicio, la dieta mediterránea. Si el paciente tiene el colesterol alto, evitar las grasas, el alcohol y el tabaco. Y bajar de peso, claro.
Ya sabemos que, claro, comer sin sal, pues es un poco, hasta que no te acostumbras, ¿se puede suplir con un poco de pimienta? A veces lo hemos oído decir esto.
Bueno, sí. Esto es cuestión de educar al paladar. De un día a otro, uno enseguida nota que una comida no lleva sal, pero poco a poco, si esto lo vas entrenando, en cuestión de una semana, 10 días, ¿sí? Uno consigue acostumbrar al paladar. Lo que sí que es verdad es que se pueden hacer sustitutivos de la sal. El sustitutivo de la sal que más se utiliza es el cloruro potásico, porque la sal común es el cloruro sódico. Sí. Desde el cloruro potásico se puede utilizar como un sustitutivo de la sal. El único inconveniente aquí serían los pacientes que tienen insuficiencia renal, que tienen que disminuir la ingesta de potasio, entonces esta sal estaría contraindicada. Se puede utilizar, como ha dicho, pimienta, ajo, otro tipo de especias para cocinar,
un poquito de chispa,
para potenciar el sabor de los alimentos, exacto.
¿Hay necesidad de un control periódico a largo plazo?
Sí, evidentemente, porque hay que asegurarte que la presión arterial está por debajo de unos límites. Aquí no hemos hablado, pero sí que me gustaría comentar el hecho de que ¿por qué yo pongo el límite? Bueno, no lo pongo yo, lo ponen las sociedades científicas. El límite de hipertensión está en 140-90 o fuera de la consulta en 135-85 o por la noche nos interesa que la presión esté por debajo de 120-70. Estos límites están establecidos así porque a lo largo de los años, después de muchísimos estudios y después de probablemente millones de pacientes estudiados, se sabe que la presión por debajo de esos niveles estamos protegiendo los órganos. Esa es la razón de establecer estos niveles de presión. De manera que a un paciente que le damos una medicación, nos tenemos que asegurar que esa medicación está consiguiendo el efecto que nosotros buscamos. Es decir, que la presión esté en unos límites de seguridad y que sus órganos y las arterias no se dañen. Que además estos fármacos pues no le estén produciendo ningún daño. Y además, otro aspecto es no solo quedarnos con el hecho de que yo me tomo la presión con esa medicación, tengo la presión bien controlada, sino asegurar que realmente los órganos diana de la hipertensión no están sufriendo de esta hipertensión. O sea, que esto condiciona que el paciente hipertenso conviene que se haga periódicamente estudios, análisis y algunos tipos de test especiales para asegurarnos que los órganos diana de la hipertensión no están dañados. O si están dañados, el daño lo hemos controlado o incluso sabemos que si la hipertensión la controlamos, este daño a veces puede llegar a regresar. Esta hipertrofia, por ejemplo, del ventrículo, con un tratamiento adecuado y una presión bien controlada durante las 24 horas, podemos hacer que esta hipertrofia del ventrículo regrese.
Molt bé, doncs avui escoltarem un grup de Brabante que el 2011 surt el primer CD sense títol i ara ja està esgotat. Bandies com s'ha. Està format per 5 homes, que ara ja són 6, amb la incorporació d'un acordeó. Escoltem a Jean Ternel.
Op Jean Ternel, nou dan weten het wel. S'avonds de hemel, s'nergens de hel. Op Jean Ternel, nou dan weten het wel. Ga nooit niet meer op Jean Ternel. Ze lopen, ze gaan, de straten heen en weer, zet toe zeg. Maar buiten bij de drempel, neer bij het vallen van het naak. Dan komt het erop aan, de korte neuvel mis en al het los te gaan. Alle dames weten wel, die spelen hier het spel, studenten vrijgezel. Alle mannen worden gek, ze willen voort gelijk. En zijn ze wat te vrij, dan zet ze in de zij. Aan de kanten van de stad is er de zuidfantasie. Drama, poëzie, keiharde travestie. De zuren opgewaard, we zijn alweer op jaar. Volle mak vooruit tot in het diepste van de nacht. Op Jean Ternel, nou dan weten het wel. S'avonds de hemel, en s'ergens de hel. Op Jean Ternel, nou dan weten het wel. Kan nooit niet meer op Jean Ternel.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs nosaltres continuem parlant amb el programa L'Hora de la Fundació Puigverd i donem el telèfon per si algun oient vol fer alguna pregunta, ho pot fer ara, és el 93-409-2771 o 93-409-2771. 409-2772. Aquests són els telèfons del directe. També recordar-los que demà, de 4 a 6 de la tarda, a la Fundació Puigverd fan una jornada per pacients amb malalties renals. És una jornada gratuïta per tothom que tingui malalties renals. I si volen trucar per telèfon per apuntar-se, és el 93-416-9732. 93-416-9732. O buscant a la web de la Fundació Puigverd, també ho trobaran. Demà, recordin, demà de 4 a 6 de la tarda a la Fundació Puigverd, una jornada per pacients amb malalties renals. I continuem parlant amb la doctora Fernández Llama, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació. Doctora, ¿cuánto tiene que ser remitido un paciente hipertenso a una unidad hospitalaria, a un gran hospital?
Bueno, como he comentado, la hipertensión es una enfermedad crónica tan prevalente que el control habitual lo hace el médico de familia en el centro de atención primaria, en los CAPS. Pero hay situaciones especiales en que es necesario que el paciente sea remitido a un hospital. De ahí que existan en la mayoría de los hospitales de tercer nivel unidades especializadas en hipertensión. ¿Qué pacientes tienen que ser remitidos? Pues, por ejemplo, cuando la hipertensión aparece en una edad joven, que no sería lo esperable, porque hemos dicho que la hipertensión aparece más en las personas más mayores. O sea, una hipertensión en una persona joven, un adulto joven, pues sería una situación a estudiar a fondo, porque son estos pacientes quizá los que puede existir una hipertensión secundaria, o sea, una enfermedad detrás, que es la que nos está condicionando el aumento de la presión arterial. Otra condición también que es bastante frecuente que los pacientes sean remitidos a nuestra unidad es por lo que llamamos una hipertensión resistente. Es decir, al paciente se le da uno, dos o tres fármacos y con tres fármacos no es capaz de controlar la hipertensión, pues aquí hay que estudiarlo más a fondo, porque asegurarnos que los fármacos que están recibiendo son los adecuados o que no haya una hipertensión secundaria detrás. Hay veces que los pacientes intoleran más mal el tratamiento farmacológico, pues en estas situaciones pues también se aconseja, o la hipertensión, por ejemplo, en el embarazo, situaciones concretas de hipertensión en embarazo, pues también se llevan en los centros, en los hospitales, y quizá esas son las condiciones más frecuentes. Y sí que voy a hacer aquí un inciso especial, que voy a aprovechar el micro, voy a claro chupar micro, sí. ¿No? Cuando he comentado el hecho de la hipertensión resistente, que sí, es cuando un paciente no consigue los objetivos de presión a pesar de llevar tres fármacos a unas dosis, sí, adecuadas y dentro de esos tres fármacos que haya un diurético, se sabe hoy en día que la causa más frecuente de la hipertensión resistente es la falta de cumplimiento del tratamiento o la falta de adherencia. Es decir, cuando es bastante complicado cuando a un paciente le diagnostica una enfermedad crónica que tiene que tomar un tratamiento farmacológico de por vida, sí, seguir este tratamiento cada día, un día tras otro, pues durante...
Se cansa.
Entonces, vale, pues, o hay veces pues que el fármaco le produce ciertos efectos secundarios. Entonces...
Hombre, sí, en el hombre hay algunas pastillas, por ejemplo, la potencia sexual lo inhibe.
Exacto. Bueno, hay algunas pastillas. Que hay algún fármaco en concreto que puede inducir más disfunción eréctil. Entonces, los potenciales efectos secundarios o las dificultades en realizar el tratamiento, es importante que el paciente lo comente con el médico.
Claro.
Porque esto se puede solventar. Hay pastillas que no producen tanta disfunción,
claro,
eréctil.
Se puede cambiar
una pastilla por otra.
Claro.
Entonces, esto es un hecho que es importante, porque disponemos, gracias a Dios, de muchos fármacos que actúan de formas diferentes, y cuando hay una pastilla que no va bien, se puede cambiar por otra. A largo plazo, el no tratar la hipertensión puede condicionar daños importantes en diferentes órganos.
Doctora, ¿hay puntos de leyendas urbanas en la hipertensión?
Sí, hay muchas leyendas urbanas. Yo en la consulta, pues no sé, pues me he encontrado muchas, pero cuando viene alguna paciente me dice, no, porque la presión sistólica, bueno... No hemos hablado de esto.
No.
Habrá que... dentro de la hipertensión tenemos una presión máxima, que es lo que llamamos presión sistólica, que viene condicionada por la sístole del corazón o la contracción cardíaca, y es cuando la presión, el corazón bombea y la presión sube mucho.
Sí.
Y después esta presión va bajando y llegamos a un mínimo, que es la que llamamos presión diastólica o mínima. Entonces, generalmente... La presión arterial se va modificando a lo largo de la vida. En las personas más jóvenes, la hipertensión suele ser a predominio de la diastólica, es decir, la mínima suele estar más elevada, mientras que a medida que vamos cumpliendo años, las arterias se vuelven más rígidas y esto nos condiciona que las personas mayores tengan una hipertensión de predominio sistólico. Es decir, la máxima la tenemos bastante elevada, mientras que la presión arterial mínima o diastólica la tenemos normal. Entonces, entre las leyendas urbanas está que las pacientes te dicen no, porque la mínima tiene que ser la mitad de la máxima más 3. Y tú te descontrolas y al final le dices, mire, cada persona tiene su presión arterial y con la edad esto se va modificando porque los órganos se van modificando y van envejeciendo.
Los aparatos de tomar la presión que se compran en las farmacias, y ¿lo aconseja que una persona hipertensa tenga un aparato y se tome la presión en su casa?
Sí, hoy en día aconsejamos la automedición de la presión arterial o el AMPA. Disponemos de aparatos automáticos o semiautomáticos que están siempre y cuando el aparato esté validado o homologado y que el aparato pues cada cierto tiempo se calibre, pues son aparatos que son muy fiables para la toma de la presión arterial. Lo que sí que sí aquí es importante es no obsesionarse con la toma continua de la presión arterial. En general, seguramente el paciente cuando vaya a la consulta, la enfermera o el médico le aconsejarán cómo tiene que hacer esta automedición de la presión arterial, que yo ahora se lo puedo recordar. Se aconseja en general hacer 3 mediciones seguidas y el motivo de hacer 3 mediciones es por esta reacción de alerta que suelen tener los pacientes. La primera lectura, por lo general, suele ser más elevada que la segunda y la tercera. Entonces, en general, si un paciente está bien controlado, se le aconseja tomar la presión un día a la semana, hacer estas 3 mediciones por la mañana antes de la toma de la medicación, porque así aseguramos que la medicación que ha tomado el paciente le llega a cubrir las 24 horas y ese mismo día, durante la tarde y la noche, entre las 6 y las 9, o hacer otras 3 mediciones. Otro aspecto que también conviene recomendar es que el paciente anote estas mediciones, porque con el tiempo pues claro, uno redondea los números o no se acuerda. Entonces, si junto con el aparato pues tiene una hojita con un bolígrafo y va haciendo las anotaciones de las mediciones.
El día, la hora y la medición.
Y máxima mínima, y también aconsejamos la frecuencia cardíaca. Y entonces así es una manera de que él... Es como los pacientes diabéticos que se miran el azúcar y en función del nivel de azúcar pues se van poniendo la insulina. Aquí no aconsejamos que el paciente se automedique si la presión está más alta o más baja. En general le aconsejamos que haga la automedición y que si ve que las presiones están un poco elevadas o un poco bajas, pues que esa semana haga unas cuantas más mediciones. Entonces, si la tendencia es a que suba o que baje, ya consulte con la enfermera o con su médico para hacer los cambios oportunos en el tratamiento.
¿Una madre o un padre hipertenso, el hijo puede ser hipertenso? O, bueno, puede, quizás sí, dirá que sí, pero ¿es necesariamente ser hipertenso?
Bueno, este hijo tiene muchas posibilidades de desarrollar hipertensión. Entonces, aquí lo que aconsejaríamos es, si está con sobrepeso, pues probablemente que baje de peso. Eso alargará probablemente el aumento de la presión arterial. Que tenga unos buenos hábitos de vida, que haga ejercicio de forma regular. Todos estos hábitos saludables ayudarán a que, si tiene la hipertensión, pues o que aparezca más tarde o cuando la tenga, se necesite menos tratamiento para controlarla.
¿Existe la hipertensión nerviosa? Porque hay quien dice, sí, bueno, estoy alto de presión hoy, me has encontrado alto porque estoy nervioso.
Bueno, el nerviosismo es un factor que nos puede hacer subir la presión. Lo que pasa es que hablaríamos entonces de hipertensión episódica, no una hipertensión mantenida. Entonces, sí que el estrés y los nervios son factores que nos pueden hacer subir la presión, pero un paciente con estrés no va a tener una hipertensión mantenida las 24 horas.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
L'hora de la Fundació Puigverd. Continuem. Doctora, ¿cómo se puede prevenir, si se puede, los primeros años de vida la hipertensión? O sea, ¿qué ha de hacer el padre para que tengamos un hijo, pues aquella persona no sea hipertenso? ¿Hay alguna cosa, algún consejo?
Bueno, un poco lo que hemos estado diciendo desde el inicio de la charla y lo he repetido en diferentes ocasiones. Educar a los niños en tener unos hábitos de vida saludables. Eso es el mejor seguro de vida que les puedes ofrecer. Que tengan unos hábitos de alimentación adecuados, que hagan ejercicio de forma regular, que no abusen del alcohol. También hay las drogas pueden hacer subir la tensión. Uh-huh. Estos hábitos saludables nos ayudarán a largo plazo a no tener hipertensión, igual que no tener otras enfermedades relacionadas con la obesidad, como puede ser la diabetes, ¿no?
¿La menopausia puede ayudar a ser más hipertensa la mujer o la andropausia en el hombre?
Bueno, aquí yo lo que diría es que, como he comentado, la hipertensión va aumentando, va subiendo a medida que vamos cumpliendo años. Y en concreto, si está directamente o no relacionada con la menopausia o con la, como ha comentado, la andropausia, que no sé si aquí, no sé los andrólogos si este tema lo han tocado, yo diría más el hecho de que con la edad la presión aumenta. Sí que es verdad que los anticonceptivos orales pueden hacer subir la presión, más los anticonceptivos de hace unos cuantos años. Ahora, en general, los anticonceptivos tienen unas dosis más bajas de estrógenos y estos producen menos hipertensión. Y hay algún tipo de anticonceptivos que incluso se sabe que pueden ayudar a bajar un poquito la tensión arterial.
¿A partir de qué cifras de presión arterial se tiene que ir al servicio de urgencias? ¿A partir de que digamos, bueno, pues vamos a urgencias porque no es normal?
Dentro de la hipertensión la tenemos graduada en tres grados. Hipertensión grado 1, que es 140-90, grado 2, que es 160-100, y grado 3, que es 180-110. Una hipertensión grado 3 es una hipertensión ya muy elevada, podríamos hablar ya de una crisis hipertensiva. Lo que pasa es que aquí lo que es importante y es hacer varias mediciones de presión, porque el hecho de tomarte la tensión y encontrártela muy elevada puede ser un condicionante de que uno haga mucha reacción de alerta
y se dispare.
Entonces, si el paciente tiene la tensión a esos niveles, pero está asintomático, lo que tiene que hacer es tranquilizarse y hacer unas cuantas mediciones de presión arterial, pero sobre todo tranquilizarse si esto no va acompañado de ningún otro síntoma.
Ha dicho asintomático. La presión arterial da síntomas, o sea, ¿qué nota el paciente que está alto de presión, que tiene la presión arterial alta?
Puede ser que no note absolutamente nada. O puede ser que a veces se acompaña de cefalea, pero es una muchas veces la hipertensión, incluso con niveles elevados, no tiene ningún síntoma. De manera que si estos niveles altos de hipertensión, como hablábamos antes, va acompañado de mucho dolor de cabeza o una sensación de que a uno le falta el aire o que tiene un dolor en el pecho, eso ya puede ser alguna otra cosa sobreañadida, entonces ahí sí que aconsejaríamos que el paciente consultara con el médico.
El tomar la presión ha de ser en reposo, ¿no? La persona tiene que estar sentada con reposo, ¿no?
Sí, lo que se aconseja habitualmente es que esté en reposo al menos 5 minutos, que esté sentado con la espalda apoyada en el respaldo, que no cruce las piernas, que utilice el aparato con un manguito adecuado, es otro aspecto que no hemos comentado.
No.
Los aparatos automáticos, los aparatos también no automáticos, hay manguitos de diferentes tamaños, hay manguitos pequeños, medianos y manguitos grandes para adaptarse al perímetro del brazo. Porque si utilizamos un manguito pequeño en un brazo muy grande, pues vamos a hacer una mala medida de presión arterial. Entonces hay que ajustar el perímetro del brazo al tamaño del manguito.
¿Las pastillas de la hipertensión se pueden combinar con cualquier otra medicación, cualquier otro fármaco? ¿Tiene que mirarlo? ¿Sí?
Sí, sí. En general, claro, aquí no quiero generalizar porque a lo mejor hay situaciones concretas en que no se puede tomar, pero en general las pastillas antihipertensivas son pastillas que se toleran bien, que a las dosis adecuadas pues no producen muchos efectos secundarios. Y como he comentado, los pacientes hipertensos, además de controlar la hipertensión, hay que controlar otros factores de riesgo cardiovascular. No es infrecuente que un paciente hipertenso sea además diabético y tenga que tomar medicación para la diabetes o tenga unos niveles de colesterol elevados, que es lo que hablamos de una dislipemia, y tenga que tomar fármacos para bajar el colesterol, o que haya tenido un infarto y tenga que tomar algún fármaco concreto para la cardiopatía isquémica, tenga que tomar aspirinas o tenga que tomar algún beta bloqueante. por lo general la mayoría de estos pacientes toman varios fármacos que se toleran bien y no tiene por qué haber problemas si se dan de forma adecuada.
Hablamos de la hipertensión. Ya he dicho antes que si se pierde peso, bueno, pues también baja. Pero ¿se puede llegar a curar la hipertensión?
Sí, se puede llegar. Si son hipertensiones secundarias y se ha encontrado la causa que condiciona este aumento de presión arterial, pues hay algún tipo de hipertensión que se puede controlar. Pacientes con una obesidad importante, con índices de masa corporal pues de 35, pueden llegar a perder, si llegan a perder pues 20, 30 kilos, pueden llegar a no necesitar ningún tratamiento para bajar la presión. O pacientes, como he comentado antes, que tengan el síndrome de la apnea del sueño, que se tratan con la CPAP, que es la mascarilla que se pone por la noche para que el paciente no haga estas apneas y la oxigenación de la sangre sea adecuada durante la noche, pues esto también ayuda a controlar la presión arterial, incluso a bajar la medicación. Otro aspecto en relación al tratamiento farmacológico es pues que hay ciertos fármacos que cuando el paciente sigue una dieta baja sin sal,
sí,
adecuada, el fármaco es más efectivo bajando la presión arterial. Es decir, estos fármacos son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, son las familias de fármacos que llamamos IECAS y ARA2. Seguramente les sonarán a ustedes los fármacos que acaban en PRIL, sí, o en sartán, los sartán, irbesartán, el enalapril o el lisinopril. Sí. Estos fármacos son más efectivos cuando el paciente hace una dieta baja en sal. Y, por el contrario, si hace una dieta rica en sal, son menos efectivos. Entonces, pues hay veces que al paciente, pues con este fármaco, la presión no se controla bien y le hacen un segundo y se le añade un segundo fármaco. A lo mejor el hecho de insistir en hacer una dieta más estricta, en baja en sal, pues puede hacer que con un solo fármaco la presión la controlemos mejor.
Doctora, ¿por qué es tan importante que el paciente hipertenso haga ejercicio habitualmente?
Es importante por muchas razones, porque tú habitúas al corazón a hacer un ejercicio regular, habitúas a las arterias, te ayuda a gastar calorías. Si el paciente está con sobrepeso, obesidad, también nos ayuda a bajar de peso. Y se sabe que el ejercicio regular aeróbico puede bajar la presión arterial. O sea que es saludable por muchas razones.
¿Aeróbico?
Aeróbico. A diferencia del anaeróbico.
¿Y caminar, qué es lo que...?
El ejercicio aeróbico es el ejercicio que hace mover el corazón. Sería el caminar, el hacer bicicleta, el hacer natación. El ejercicio, por el contrario, el ejercicio anaeróbico es el ejercicio de hacer pesas, hacer musculatura. Ese no es un ejercicio que aconsejamos de forma rutinaria en un paciente hipertenso.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Nosaltres continuem a la recta final de l'hora de la Fundació Puigverd parlant amb la doctora Patricia Fernández de Llama, que és adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació. Doctora, hablamos de, bueno, la hipertensión. Háblenos, ¿hay diferentes razas? ¿Es distinto?
Bueno, lo que sí que es verdad que la gente de color tiene con frecuencia más hipertensión, incluso es una hipertensión que es más difícil de controlar y precisan de más fármacos y además estos pacientes con más frecuencia tienen más daño de los órganos diana de la hipertensión.
Música.
Els volem recordar que demà de 4 a 6 de la tarda a la Fundació Puigverd hi ha una jornada de portes obertes amb malalties renal, per pacients amb malaltia renal. És gratuït. Si es volen apuntar és el 93-416-9732. 93-416-9732. O si no, buscant a la web de la Fundació Puigverd. Recordin, demà de 4 a 6 de la tarda, una jornada de portes obertes per malalties renal. Continuem parlant amb la doctora Fernández, Patricia Fernández, l'ama de la Fundació Puigverd, adjunta al Servei de Nefrologia de la Fundació Puigverd. Doctora, nos quedan unos segundos, unos minutos, ¿qué consejo nos podría dar?
Pues el consejo sería que los pacientes se tomen, que son hipertensos, se tomen regularmente la presión, que se tomen regularmente también la medicación, que cuando hay alguna pastilla que tenga sensación de que les puede, que tienen miedo de que les pueda hacer daño, que les da algún efecto secundario, que lo consulten con su enfermera, que lo consulten con su médico, porque hay muchas pastillas y el tratamiento se puede modificar. Que un buen control de la presión arterial a largo plazo ayuda a tener unos órganos más saludables y, por lo tanto, una mejor calidad de vida, que eso, en definitiva, es lo que queremos todos, vivir mucho, pero vivir bien.
Sí.
No, como hay una frase que es muy típica que dice, no queremos dar años a la vida, sino vida a los años.
Nos queda todavía 2 minutos y ahora me viene a la cabeza una pregunta. Todos recordamos cuando íbamos al CAP, al médico de cabecera, y nos tomaban la presión con un aparato, con un espirómetro, que iba con mercurio.
Antiguamente era el aparato que decíamos el gold estándar, el esfigmomanómetro de mercurio, que tenía una columna con el mercurio, con una pera que la hinchábamos, y el médico, pues aparte del manguito, utilizaba un fonendo para escuchar la presión arterial. Hoy en día el mercurio, debido a la toxicidad que tiene, pues está prohibido y se utilizan esfigmomanómetros de aire que, bueno, no sean precisos, pero son aparatos que es necesario calibrarlos periódicamente para asegurar que la medición es exacta. Y como comentaba, los aparatos semiautomáticos que miden la presión arterial por un método oscilométrico y no auscultatorio son adecuados para medir la presión arterial.
Lo que pasa es que quizá, según cómo pongas el manguito, ¿no? Pues, bueno, ya debe venir con unas explicaciones. Puede ser que funcione mejor o sea más fiel, ¿no?
La recomendación aquí con los aparatos semiautomáticos es que el aparato esté homologado, que sean aparatos validados, y que si el paciente pues tiene dificultades o no entiende bien cómo funciona, pues que lleve el aparato a la consulta y el médico o la enfermera le explicará perfectamente cómo realizarlo, o incluso en la farmacia, porque es verdad que yo vengo la semana pasada, estaba en el Congreso Español de Hipertensión. En este congreso, aparte de los médicos, nos reunimos también con los farmacéuticos y con las enfermeras y la Sociedad Española de farmacia clínica hace formación a todos los farmacéuticos para que aprendan a cómo hacer la lectura adecuada de la presión arterial en la consulta.
Para
hacerlo ellos bien en la farmacia y para explicarlo. O sea que cualquier profesional sanitario les puede explicar cómo usar estos aparatos.
Muy bien, pues doctora Patricia Fernández Llama, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí. Nos ha dejado muy claro qué hemos de hacer, qué hemos de comer y qué no hemos de comer para tener una buena presión.
Gracias a ustedes.
Gracias. Recordin, demà de 4 a 6 de la tarda a la Fundació Puigverd, una jornada per pacients amb malalties renals. El 93-416-9732, 93-416-9732, es poden apuntar. Demà de 4 a 6 a la Fundació Puigverd.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, un programa dirigit per Susanna Armengol i presentat per Marc Rius.
I això és tot. Ja no ens queda més temps. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper dilluns vinent, com avui, a les 5 de la tarda, que passin una setmana plena de salut. Ara els deixem, com cada dia, amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu.